Bienvenidos a Iglesia La Roca y Alcance Mundial. Nuestra oración es que este mensaje te fortalezca y te anime. Ahora aquí está un mensaje del pastor Paulo Gando.
Amén, amén. Gracias. Hey, vaya al libro de Hebreos capítulo 12. Ahí estamos. La semana que viene voy a entrar en un tema más navideño, pero quería terminar este tema que comenzamos en el capítulo 12 de Hebreo, y es un tema acerca de lo que Dios hace por medio de la disciplina en nosotros. Si no lo escuchó, no se preocupe, va a aprender cosas hoy también, pero si desea escucharlo, está completamente gratis en nuestra aplicación de la iglesia. Ahora mismo nuestra página de internet está un poco desconectada, pero están ahí. Si usted busca Iglesia Roca, le devuelve a la iglesia en inglés, pero ahí va a ver los mensajes, le dice message o mensajes, le da y puede escucharlo todo o verlo todo absolutamente gratis, así que puede conectar por ello. Por medio de la internet también puede hacerlo junto con nosotros. Y todos los domingos obviamente tenemos el culto en vivo, gracias a Dios. Y puede dejárselo saber a sus familiares en otros países que conecten con nosotros. 1:30 Pacífico, los Estados Unidos. Y sería una bendición poder compartir el evangelio de esa manera. Así que Hebreos capítulo 12, ahí estábamos. Comenzamos el tema de hablar de la verdad en amor. La verdad en amor. Y quiero recordar un poquito de los dos conceptos que introdujimos la semana pasada. El concepto fue esto: que cosas difíciles dichas en amor tienen mucho valor. Hablamos de que Dios viene a nosotros y nos habla muchas veces de cosas serias y directas, pero cuando Dios lo hace en amor es para nuestro beneficio y nuestra transformación. Y que usted y yo podemos hablar con personas las verdades que son necesarias cuando podemos decirlas en amor. Y eso es crucial. Una cosa es yo decir la cosa tirada por decirte, porque tal vez quiero que tú cambies, pero si no te la digo con amor, muy difícil la gente recibe, ¿sí o no? Si te la dicen, ah, pues tú cambia, mira esta carota, y mira, uno se quiere defender porque todos nosotros queremos defendernos. Pero cuando decimos la verdad en amor, oh, la perspectiva se abre. Así que las cosas difíciles dichas en amor tienen valor y hay que escucharla, hay que recibirla, hay que permitir la transformación. ¿Por qué? Por el segundo concepto que es súper importante, y es este: si nadie puede reprenderte o corregirte, nadie puede promoverte. Esto es súper importante. Una gente que no sabe recibir corrección no va a avanzar en la vida. Y usted lo conoce, usted lo ha visto en sus empleos. Llega el fulano, trabaja muy bien, pero nadie puede decirle nada a ese fulano porque sabe más que todo. Le aseguro que a los 6 meses ya no tiene trabajo. ¿Lo hemos visto, sí o no, en los empleos? Espero que no sea usted. ¿Por qué? Porque si nadie puede corregirte, si nadie puede decirte, si nadie puede decir, mira, hazlo así, o mira, si nadie puede tocarte, nadie puede promoverte. Lo veo en la palabra de Dios como un principio. Toda persona que hizo algo grande con Dios recibió corrección de Dios. Toda persona que hizo algo importante con Dios recibió dirección de Dios. A veces solamente queremos fijarnos en las cosas grandes, los milagros, en lo que hicieron, pero déjeme decirle, también recibieron corrección. Y hoy vamos a ver uno que es del rey David. Corrección de parte de Dios para que ellos puedan colocar su vida en el orden correcto. Porque en Hebreos 12, Dios está diciendo, el escritor de Hebreo a través de Dios está diciendo a través del escritor de Hebreo lo siguiente: yo soy tu padre y deseo lo mejor para tu vida. Y el buen padre trae dirección y corrección a sus hijos. Está conmigo hoy día. Y es súper importante que lo veamos, porque esa es la manera que Dios lo hace. Y ese es el versículo que quiero que tengan en mente mientras invito al pastor Vladimir que me acompañe en esta mañana. Este es el micrófono, pastor Vladimir. Dice Proverbios 27:5, dice: más vale ser reprendido con franqueza que ser amado en secreto. Y eso es tan crucial, porque mucha gente te ama, te quiere y te apoya, pero no te dice la verdad en amor. Y eso a veces no es amor. Amor a veces es decirle a alguien cosas duras o importantes para que esa persona vuelva a corregir su dirección en la vida y obtenga todo lo que Dios tiene para ello. Está conmigo hoy día. A veces esas cosas son muy, muy importantes, nosotros poder oírla y procesarla. Usted conoce mi testimonio. Yo le he contado varias veces cómo yo me había salido de la universidad y Dios me corrigió a través de mi pastor y a mí personalmente en oración. Oí la palabra de Dios en mi corazón que me dijo: honra a tu padre y a tu madre. Y yo volví a la universidad y terminé mi carrera. Y aunque no practico la carrera, esa enseñanza de mi vida transformó mi vida hoy día. Yo no hubiese estado aquí si no hubiese recibido esa lección en aquel entonces. ¿Está conmigo? Así que hay cosas en nuestra vida. Pero el pastor Vladimir me recordó la semana pasada. A mí se me había olvidado. Me había contado hace muchos años. Sí, para acá. Hace muchos años su testimonio. Y cuando se acabó el culto, estábamos hablando. Él me dijo: no, porque yo me recuerdo. Y es tan poderoso, mis hermanos, que pudiéramos darle todo el culto, pero me quedan dos puntos, Pastor Vladimir. Así que, no, él es muy bueno. Él le va a compartir a usted, déjeme yo ponérselo. Usted ya estaba convertido. Sí. Ya había venido al Señor. Dios lo había bendecido, tenía muy buen trabajo, muy buena casa junto a su esposa, y luego Dios comenzó a tratar con él. Dele, Pastor Vladimir, porque ese testimonio es poderosísimo.
Bueno, el Espíritu de Dios glorifique a Jesús en esta tarde, amén, con el testimonio que creo yo y he orado para que impacte el corazón y la vida de muchos en este lugar. En el mundo yo era un hombre acostumbrado a hacerme manicure, pedicure. Me iba a hacer mis masajes de la cara, me cuidaba, era un hombre que yo me cuidaba. Tenía una vida muy material, un hombre que bebía de lunes a viernes, sábado y domingo ya no aguantaba, dormía porque el cuerpo ya no me daba para más. No respetaba a las personas, tanto tú tienes, tanto tú vales, era ateo. Hacía puros de marihuana usando las palabras del Nuevo Testamento que en mi país, El Salvador, los evangelistas regalaban los Nuevo Testamento en tamaño pequeño. Pues yo en mi perdición arrancaba esas páginas y hacía puros de marihuana y eso me fumaba. Y pastor e iglesia, yo cuento esto para que usted vea lo que Dios hizo en mi vida. Tenía demonios en mí que me decían: no vales la pena, nadie te ama, tus padres no te quisieron, ellos nunca planearon concebirte, tus amigos son hipócritas, tú eres un cero a la izquierda, mátate. Me quise matar 3 veces. Y yo era el payaso que reía de noche, bailaba, me subía a las mesas a bailar, pero por dentro lloraba. Una noche, a medianoche, bien borracho, pagué el bill, dejé mis amistades, me senté en la acera y dije: Dios, si tú existes, yo no te pedí la vida, así es que creo que me da el derecho de decirte: quítamela. Años después el Señor me contestó, pero me tocó tanto el versículo que el pastor nos leyó la semana pasada. Hebreos 12 dice: hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por él, porque el Señor al que ama disciplina y azota, diga azota, a todo el que recibe por hijo. Pues mi esposa y yo recibimos a Cristo Jesús. Estaba yo trabajando para AT&T, trabajaba un part-time de 6 horas, ganaba muy bien. Seguía el mismo estilo de vida que había traído del Salvador, hasta que Jesús nos encontró en una iglesia pequeña bautista en la ciudad de Glendale. El varón hizo el llamado, yo pasé al altar. Y cuando pasé al altar, aquellos que ven por internet y usted que está aquí tal vez por primera vez, yo era digno de que Dios me hubiera dicho: te mereces, pero no. En ese momento yo sentí como una cápsula encima de mí, una cápsula llena de amor que me abrazaba, y sentí yo el amor por primera vez que yo nunca había sentido. Y entendí, porque el Espíritu de Dios me lo reveló, el amor del Padre manifestado en la persona de Jesucristo. Y no me quedó otra, pastor, de aventarme a la alfombra. Y sembré mi nariz en la alfombra y yo lloraba. Y le decía: perdóname, Señor, perdóname, Dios. Yo no sabía, yo no entendía. Y desde ese día mi vida cambió y pasé de la tiniebla a la luz. A las 2 semanas de haber recibido a Cristo, nos reúnen en AT&T a todos y nos dicen: la comisión que están haciendo se les va a bajar a la mitad. Si usted ganaba 1,000, le iban a dar 500. Y viene y se cumple la palabra: Dios al que ama disciplina y azote. Primer azote. Me regreso esa noche al apartamento, a un loft que vivíamos en Glendale. Y llegó un hermano en Cristo, me iba a vender unas cosas. Le dije: yo ya no quiero nada, me acaban de bajar la comisión. Yo no sé este Dios que recibí, ¿para dónde está su amor? Yo no lo sé. Y hoy, ¿cómo yo voy a sostener todo esto? ¿Cómo yo voy a sostener a mi esposa? Y el varón me levantó y me dijo: mírame a los ojos. El pastor mencionó la semana pasada que él y su esposa se fueron a vivir a la casa, en un cuartito, donde su hermana, donde su cuñada. Pues esa noche acordamos de que íbamos a ir a meter todas las cosas a un storage y nos fuimos al cuartito de él, en un bungalow, 10 por 10. De tener casa, de tener comodidades, Dios comienza a disciplinar a un hombre que decía: yo trabajo, yo sudo y me voy a gastar la plata porque a mí me costó y voy a hacer con ella lo que yo quiera. Dios me comenzó a disciplinar y me llevó a mi esposa y a mí a un cuarto 10 por 10. Pero la disciplina de Dios, estoy aquí para testificarle a todos que no es para hundirte, sino que es para edificarte y levantarte. 14 meses. Y mis hermanos que hoy son pastores, Roberto y Sonia Mejía, Dios les bendiga. Por 14 meses nos ministraron, desveladas día tras día, porque veníamos llenos de demonios, cosas del pasado, valijas que pesaban y que pesaban mucho. Y 14 meses pasamos en un cuarto 10 por 10, latigazo número uno, pero edificación número uno. Nos vamos, regresamos a la ciudad de Glendale. Y el Señor me permite entrar a la ciudad de Los Ángeles como un maintenance labor. No sé, trabajador de mantenimiento. Y el hombrecito que se cuidaba las uñas y la cara, el Señor lo manda a un basurero, a la ciudad de Granada Hills. Ahí había un proyecto piloto para poder quitar toda la contaminación de los botes verdes que supuestamente la persona debe de usarlo para botar recortes de jardín y árboles, grama, orgánicos. Pero la gente ahí bota desde animales muertos, baterías de carro, y ojalá usted no lo esté haciendo. Y ese era mi trabajo. Y nos llevaron, comencé un 4 de enero del año 1998. Las 5 de la mañana, una tiniebla eso, aquello, una neblina, porque era como Fontana, quedaba en un hueco. Y un frío que para qué le cuento. Y todos los que llegaban allí, yo tratando de hacer lo mejor de mi vida, la letra F, la palabra para arriba. Esas eran las conversaciones a las 5 de la mañana. Y el espíritu mío chocaba con eso. Y estaba yo allí. Y en eso llegó un fin de semana una mejor amiga de mi esposa, pastor, y me llevó a una tienda. Y yo quedé enamorado de un cincho carísimo. No estoy pretendiendo nada. Les estoy contando la verdad delante del Señor. Y el cincho yo no me lo podía sacar de la mente. Yo en mi vida había clavado un clavo, en mi vida. Y el Señor me llevó a un basurero donde me dijeron: toma, me dieron un tenedor de este tamaño, un fork. Yo no sabía ni cómo agarrar esa cosa. Y comencé, era época de invierno, y le daba yo a la grama y a la cosa esa, y no se movían. Yo decía: Dios, ¿y dónde estás? Que no eres amor. Yo no entendía, Dios estaba disciplinándome. El azota era el segundo azote. Hasta que yo estaba un día después de almorzar y le daba, y jalaba y jalaba, y salía una bolsa y salía el excremento así, y yo a vomitar acabando de almorzar. Porque Dios, al que ama, disciplina y azota. Y yo le daba la grama y me paré porque yo no aguantaba, y sentí la voz del Espíritu y me dijo: ¿todavía te gusta el cincho? Sí, me gusta. Sigue trabajando entonces. Dios, al que ama, disciplina y azota. Pero allí en ese desierto llamado Van Norman, de la ciudad de Los Ángeles, allí aprendí a humillarme. Y yo le dije: Señor, hoy entiendo que el aire que respiro viene de ti. Hoy entiendo que mis ojos ven porque a ti te ha placido darme ojos que vean. Hoy entiendo que camino porque tú me has dado pies para caminar, y me humillo y reconozco que dependo de ti a partir de este día hasta el resto de mis días. Y en ese segundo azote, si tú estás disciplinado por Dios, si tú estás ahorita en una prueba, Dios te va a levantar. Allí es donde su servidor comenzó y aprendió lo que era el ayuno. Y a la hora del almuerzo era yo un loco. Me iba a esos grandes tubos de cemento, pastor, de las tuberías. Y me sentaba yo alejado de todo mundo con mi Biblia. Y a Dios me había bautizado con el Espíritu Santo y hablaba en lenguas. Y allí me iba yo a llorar. Allí me iba yo a bendecir el nombre del Señor. Ahí aprendí a decirle a Dios: Padre, que se haga tu voluntad y no la mía. Padre, si es que yo voy a estar aquí, tú me vas a ayudar. Y yo me levantaba en la mañana glorificando el nombre de Dios. Hubo varias veces en donde llovía y llovía y el trabajo era realmente fuerte. Y yo decía: Señor, yo clamo en el nombre de Jesús, y te pido que cuando yo ponga un pie allí, deje de llover, porque yo soy tu hijo. Y cuando yo me vaya y cierre la puerta del carro, comience a llover, Padre. Y así hacía el Señor. Segundo azote. El tercer azote. Orábamos por una casa. No sabíamos dónde. Y mi esposa y yo clamamos, clamamos y oramos por tener un hijo. Y pasaron 5, 10, 15 años. Y mi esposa no pudo tener el único hijo que ella tuvo cuando quedó embarazada, lo perdió, tuvo un miscarriage. Tercer azote. ¿Y qué voy a hacer yo de viejo? Mis amigos, si yo fuera tú, me buscara otra. Y no sé a quién Dios le está hablando aquí. Yo decía: el Señor te reprenda, decía yo. Hasta que yo leí el versículo que dices, pastor: aunque la higuera no diese fruto, con todo y eso mi alma te alabará, Señor. Y aquí estoy yo para testificarle que el azote de Dios es para edificarte y no es para hundirte, porque la palabra dice que cuando usted y yo venimos a Cristo, a causa de la palabra vamos a ser probados y muchos se van a ir al mundo. Pero si usted se humilla y si usted reconoce que usted necesita de Él, el Señor lo hará. Y comenzamos, Blanca y yo, y lo primero que hicimos, pastor, en medio de ese azote, cuando recién convertidos, pastor, ¿en qué podemos servirle a Dios? Y el pastor en su misericordia nos puso a vender cassettes. Y allí pasamos en la segunda iglesia en Fuente de Vida. Se iba todo el mundo y mi esposa y yo nos quedábamos algunas veces llorando, dándole gracias a Dios de donde nos había sacado, y gracias a Dios por los azotes que estábamos recibiendo. Y oro que en esta tarde, no puedo contar todo porque el pastor necesita predicar, pero esto que yo he compartido hoy te lo comparto con todo mi corazón. Y hoy yo reconozco que todo obró para bien.
Así es. Amen.
Para la gloria de Dios.
Amén. Amén, amigo. Y bueno, me lleva al punto a que voy, pero para que usted entienda su vida hoy, es decir, el pastor es un hombre muy confiado en la ciudad de Los Ángeles, trabajando directamente con el alcalde de Los Ángeles muchas veces en el área de sanitation, right? De sanidad pública. Dios lo ha bendecido de una manera increíblemente. Su esposa, hermana Blanca, son nuestros pastores también asociados acá dentro de La Roca, y ha sido un hombre tan fiel. Y la razón por la que yo quiero que usted entienda eso es porque esto es crucial para todo cristiano. Si usted va a hacer algo en su vida, Dios va a tener que trabajar con eso en su vida. No hay gente más humilde que usted va a conocer que el pastor Vladimir, sin dejar de vestirse bien, gloria a Dios, porque eso te lo puso el Señor. Ese hombre siempre están nuevecitos. Hace unos años atrás me regaló de Navidad unas toallas tan hermosas que me tomó como 2 meses usarlas. Me preguntó, ¿la usas? Y, no, es que están demasiado bonitas, no la quiero dañar, mi hermano. La tengo ahí decoradita, bien preciosas, pero siempre, diga.
El cincho del cual me enamoré.
¿Qué es un cincho en salvadoreño? La traducción salvadoreña ahí viene.
Un belt.
O una correa.
Una correa.
Un cinto, okay.
Me la regalaron.
¿Ah, sí?
No me costó un cinto.
Gracias, Pastor Vladimir.
Dios les bendiga, hermanos. Y les amo mucho.
Si quiere, me quedo con el micrófono. Si quiere. Oh, para dárselo a Fátima. Gracias. Wow, qué tremendo. Ok, Hebreos 12. Quería que entendiera eso para que tenga una lección práctica en su vida de cómo Dios lo hace, no solamente conmigo, sino con todo aquel que Él quiere promover, con todo aquel que Él quiere que crezca. No le salga corriendo al proceso de Dios en su vida. Y eso es lo que nos enseña Hebreos 12. En esos próximos minutos yo quiero ahora resumir lo que Dios nos está hablando. ¿Está listo en ese día? Dice así, vamos a leerlo primero, del 8 al 11. Si a ustedes se les deja sin la disciplina que todos reciben, entonces son bastardos y no hijos legítimos. Si Dios no te dice lo que tienes que corregir en tu vida, entonces no te está considerando ser un hijo de Él, una hija de Él. Versículo 9, después de todo, aunque nuestros padres humanos nos disciplinaban, los respetábamos. ¿No hemos de someternos con mayor razón al Padre de los Espíritus para que vivamos? ¿O para que vivamos? Versículo 10. En efecto, nuestros padres nos disciplinaban por un breve tiempo como mejor les parecía a ellos. Pero Dios lo hace para nuestro bien, a fin de que participemos de su santidad. Versículo 11. Ciertamente ninguna disciplina en el momento de recibirla parece agradable para nadie, sino más bien penosa. Sin embargo, después produce una cosecha de justicia y paz para quienes han sido, mire esa frase, entrenados en ella. Vamos a detallar esto, y esa es la pregunta que yo quiero contestar hoy día. Esa es la pregunta que el pastor Vladimir nos aludió hoy día. La pregunta es esta: ¿qué hacer cuando eres disciplinado por Dios? ¿Qué hacer cuando Dios te tiene en una situación difícil? ¿Qué hacer cuando te encuentras en un lugar donde debes aprender ciertas cosas que vienen de Dios? ¿Qué debo yo hacer? Lo primero es exactamente lo que el pastor Larry nos compartió, es esto: confía en el Padre Celestial. Confía en el Padre Celestial. Muchos de nosotros nos relacionamos con Dios de la misma forma. Vemos nuestra relación con Dios a través de los ojos de nuestro Padre natural. Y muchos de nosotros que tal vez o no tuvimos padre o tuvimos padres muy difíciles, a veces nos relacionamos con Dios con ese mismo entendimiento. Dios me quiere culpar, Dios me quiere maltratar, Dios me quiere destruir. Pero ese no es el enfoque de Dios de ninguna manera. De ninguna manera. Dios quiere un enfoque completamente distinto. De hecho, Jesucristo dijo que solamente había uno bueno. Le dijeron, maestro bueno. Y Jesús dijo, ¿por qué dice que soy bueno? Solamente hay uno, y ese es Dios el Padre. Él realmente te considera de una manera completamente distinta. Pero nuestra visión muchas veces es tan tergiversada. Mire, por hacerlo a forma de comedia, por decir, encontré unos memes o unos memes en internet que describen nuestro comportamiento muchas veces a la disciplina. A ver si me ayudan poniendo algunos. Aló, pastor, coloqué en disciplina más de un hermanito doble cara. A veces pensamos que es nuestra responsabilidad poner a la gente, ¿verdad?, en disciplina, que somos nosotros los encargados de estar llamando. No. Dios se encarga y nos da oportunidad. ¿Qué tal esa? A veces pensamos, cuando entro a consejería con el pastor, por si acaso, ¿verdad? Esa no es la idea, esa no es nuestra función. Nuestro deseo es que usted se encamine de la mejor manera posible. Pero sentimos una vergüenza a la corrección porque así nos han enseñado. ¿Qué tal el siguiente? A ver, yo ni me recuerdo cuál es. Cuando vemos a mamá enojada, consejo número 1, correr. Ahí viene, gloria a Dios. Y muchos de nosotros así vemos nuestra vida. Vemos nuestra vida de una manera que la disciplina es una cosa bochornosa. Y es difícil, pero hay un propósito a través de ella. Escuché una historia de un pastor Quien contó la historia fue un escritor cristiano, se llama Dennis Miller, y él escribió esa historia y me fascinó. Él dice que él estaba trabajando con su hijo ya entrando en la adolescencia, y su hijo le gustaba ir a jugar a la casa del vecinito, unas dos casas más abajo se iba, y él le pedía: mira, mijo, cuando tú llegues siempre a la casa, por favor llámame y me dejas saber, ya estoy en la casa del vecino. Porque él quería saber que su hijo estaba seguro mientras iba creciendo. Y la idea muchas veces con nosotros también en nuestra relación con Dios es esa. Dios desea que nosotros estemos seguros. Pero al hijo ir creciendo se le olvidaba. Llegaba a la casa y se le olvidaba llamar a su papá. Un día el papá habló con el hijo y le dijo: mira, yo quiero que entiendas algo. Yo no quiero disciplinarte. Yo quiero que tú tengas un buen tiempo en la casa de tu amigo. Pero por favor, cuando llegues debes llamarme. Si comienzas a olvidarte, vas a perder los privilegios que tienes. No vas a poder jugar, vas a tener que regresar y no quedarte con tu amigo. Ok, papá, ok. Un día, unos meses después, el muchacho se va a la casa de su amigo como siempre lo hacía. Llega y se le olvida llamar. Y el papá luchando porque no quiere hacerle daño a su hijo, porque no quiere ser el papá abusador o el papá que le pone agrio el día a su hijo, le dice: Dios, ayúdame. Y Dios le dice, él dice que escuchó la voz de Dios que le dijo: trátalo como yo te trato. Oh. Cogió el teléfono y llamó a la casa del vecino y dejó que timbrara una sola vez y luego colgó. Y al momentico llamó a su hijo: aló, papá. Ya estoy acá. Y el papá le dijo: ¿qué te tomó tanto tiempo, papá? Perdóname. Se me olvidó cuando llegué, pero cuando escuché el teléfono timbrar, me recordé de ti y te llamé de vuelta. Ok, no hay problema. Y cuando él colgó el teléfono, dijo: así mismo es Dios. Dios funciona con nosotros de la misma manera. A veces pensamos que Dios está esperando que fallemos para golpearnos, y es al contrario. Dios está esperando que usted y yo escuchemos el timbrazo y reconozcamos y le llamemos a Él. Reconozcamos y le clamemos a Él, porque Él tiene una buena cosa para usted y para mí. Porque Él es un buen Padre y desea lo mejor. Dios no está esperando que usted falle para hundirlo. Dios anda esperando que usted reaccione al llamado de Dios para bendecirle y avanzarle en su vida. Ese es el deseo de Dios. Porque claramente en Hebreo nos dice, claramente en la versión viviente dice: ya que respetábamos a nuestros padres terrenales, en el versículo 9 de Hebreos 12, que nos disciplinaba, entonces, ¿acaso no deberíamos someternos aún más a la disciplina del Padre de nuestro espíritu y así vivir para siempre? Mire, ¿cuántos de nosotros no hemos dicho? Porque es claro el versículo que no veneramos la promesa ahora, la disciplina ahora, pero todos nosotros, la mayoría de nosotros decimos a cuenta de chiste y de gozo: ay sí, cuando yo era pequeño, ahora hay que ponerlo en time out a los niños, pero en mis días me daban con la chancla, con el palo, sí, lo que sea, sí o no, ¿verdad? Con lo que esté más cerca me alcanzaban. ¡Wow! Y hoy día decimos: wow, no, pero me disciplinaron. Porque estamos viendo el resultado años después, pero en el momento no se disfruta. Y el escritor de Hebreos dice: déjeme compararle. Nosotros veneramos a nuestros padres terrenales que tienen conocimiento limitado, habilidad limitada. Sin embargo, no deberíamos confiarle a Dios lo que Él está haciendo en nuestra vida. No deberíamos realmente decir: Dios, tú sabes más que cualquier otra persona. Yo te voy a confiar mi corazón en ese día. Versículo 10. Pues nuestros padres terrenales nos disciplinaron durante algunos años. E hicieron lo mejor que pudieron. Pero la disciplina de Dios siempre es buena para nosotros, a fin de que participemos de su santidad. No podemos ser santo como Él es santo, al menos que Él también nos discipline en el proceso de la vida. Y ese es el proceso de Dios: trabajar en nosotros para bien y para mejor. Y está conmigo en ese día. Ese es el proceso de Dios. Y nosotros necesitamos verlo de esa manera. La promesa que Dios le hizo a David: el rey David fue uno de los reyes más exitosos de la palabra de Dios. Fue un hombre que hizo cosas increíbles para Dios, pero Dios tuvo que trabajar con él, porque en su éxito David se puso un poco orgulloso y cometió muchísimos errores. Pero mire la promesa de Dios antes de David ser rey, antes de ser rey. Mire cómo dice, le dijo al profeta Samuel: él edificará casa a mi nombre y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Fíjese el siguiente: yo le seré a él, ¿qué? Yo le seré a él padre. Y mire el siguiente: y él me será, ¿qué? Hijo. Y si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de... y con azotes de hijos de... Dios utiliza situaciones terrenales para disciplinar nuestra vida. Dios utiliza la persona difícil en tu familia para corregir tu carácter. Dios utiliza situaciones complicadas en tu trabajo para dejarte ver la vida de otra manera. Porque Dios le dijo a Samuel que David era su muchacho y que él iba a ser su hijo, pero él iba a utilizar gente para corregir su vida. Y si usted lee la historia de David, así mismo sucedió. Dios envió personas a la vida de David que le decían: hey, rey, vas por mal camino. El profeta Natán: hey, cometiste un error terrible al acostarte con Betsabé, ve, corrige esa situación. Dios tenía gente, Abisaí, que le hablaba. Dios tenía gente que puso en su camino para decirle: tú eres el rey, pero entiende lo que está sucediendo. Haz una corrección en tu corazón, examínala. Porque la verdad en amor, las cosas difíciles, dichas en amor y respeto, tienen mucho valor. Y esa es la clave de nuestro procedimiento: confiar en el Dios viviente. Salmo 118:18, versículo 15, me salté. Mire qué lindo dice: pero mi misericordia no se apartará de él. Dios dice: yo lo voy a disciplinar, pero mi bondad, mi misericordia no se va a alejar de él, porque Dios es bueno y necesitamos confiarle a Dios. Y el mismo David, Salmo 118, ahora sí lo pongo, Salmo 118, mire cómo dice: me castigó gravemente ya, que es otra manera de decir Jehová, me castigó grandemente Jehová, mas no me entregó a la quien. No, pero alégrese un chingo, hombre. Hay que confiar en el Padre Celestial. Que tal vez esté en una situación difícil, pero Dios está haciendo algo bueno en su vida. Dios quiere trabajar en su corazón. ¿Está conmigo hoy día? Bien, bien importante. Y eso podemos hacer en nuestras propias familias, con nuestros propios hijos, en el proceso del crecimiento. Porque va a tomar tiempo nosotros caminar ese proceso. Segunda cosa, ¿qué hacer cuando Dios nos disciplina? Primero, confiar en Él. Segundo, muy importante. Segundo es esto: piensa en el premio, no solo en el proceso. Piensa en el premio, no solo en el proceso. Y eso es tan importante, porque a veces solamente queremos ver el premio y la bendición, y que Dios me bendiga, y carro, y auto, y si yo doy 100, Dios me da 1,000, y toda la cuestión que decimos, ¿verdad? Y eso son muchas promesas que Dios hace. No me estoy burlando las promesas de Dios. El problema es que mucha gente se ha agarrado y dicho: ese es el único área del evangelio que Dios hace. Oh, no. Eso no es, eso es parte, pero el proceso es importante llegar a Él. Es importante confiar en Dios, en lo que Él está haciendo en cada uno de nuestra vida. Confiar en lo que Dios va a hacer, invertirnos en ella, es súper importante. Mire, seguimos leyendo Hebreos, dice así: pues nuestros padres terrenales nos disciplinaron durante algunos años. ¿Cuántos años? Durante algunos, no fue toda la vida. E hicieron lo mejor, todos nosotros decimos eso: mis padres hicieron lo mejor que pudieron. Pero la disciplina de Dios siempre es buena para nosotros, a fin de que participemos de su santidad. Qué lindo. Dios nos está disciplinando para dañarte, lo está haciendo para que tú participes de toda la bendición que Él tiene para ti. Eso es algo tan importante, mis hermanos, comprenderlo eso. Versículo 11: ninguna disciplina, diga ninguna disciplina. Nadie puede decir que le gusta, al menos que usted sea masoquista. ¿Sí o no? Ninguna disciplina resulta agradable a la hora de recibirla, ninguna. Al contrario, es dolorosa. Pero después produce la apacible cosecha de una vida recta para los que han sido entrenados por ella. Y eso es tan crucial, porque vivimos en una época donde la falta de disciplina es impresionante. Impresionante. Y déjeme decirle, yo fui a la Universidad del Estado en mi país, donde había muchos revolucionarios y comunistas, y esa gente le gustaba tirar piedra y quemar llantas. Viví en un país semisocialista por muchos años antes de venir a los Estados Unidos, así que yo conozco y entiendo lo que es la indisciplina. Pero como vemos en esta época, es increíble. ¿Por qué? Porque muchos padres fueron al otro nivel. Como sus padres en los años 70, 80 y parte de los 90, le disciplinaron muy fuerte. Los psicólogos dijeron: no disciplinen a sus familias, quiéranlo, ámanlo, apóyenlo en todo, denle en trofeo, aunque jueguen malísimo, no se preocupe, todos van a ganar todo. Y hoy tenemos un nivel de indisciplina impresionante. La gente ya no respeta a las iglesias, entran a la iglesia y le disparan a todo el mundo. Eso es lo que estamos viendo en nuestra sociedad. Y hay una falta, un concepto terrible de faltarle respeto a Dios, asumiendo que Dios no existe, que la ciencia no lo comprueba, que Dios deja de ser real porque yo no lo veo, te equivocas. Te equivocas. Y vivimos en una época donde la gente ha asumido que la bondad de Dios es ignorante, cuando la bondad de Dios es paciente, pero no ignorante. Porque ahora mismo no se siente bueno ser disciplinado, pero el resultado de Dios es que Él quiere lo mejor para nuestra vida. Y es tiempo, como iglesia, que tomemos el enfoque de Dios y digamos: Dios, ¿qué es lo que tú quieres para mi vida? ¿Qué es lo bueno para mi crecimiento? ¿Qué es lo que debe ser en mi vida? Yo recuerdo cuando estaba siendo coach de mis hijos con básquetbol y perdimos el torneo, nos fue malísimo. Ganamos creo que un juego de 10 juegos. Y me llamó una madre de unos niños. Y ella no fue. Los hijos, es interesante, escuche eso. Los hijos de esa señora, muy buenos muchachos, los pobres, estaban en una familia muy difícil, sus padres estaban divorciando. De los 10 juegos, creo que ellos llegaron a ir a 4 de los juegos, lo cual era difícil porque si algunos son entrenadores, uno hace una rotación de jugadores y luego cuando te faltan dos jugadores tienes que rehacer la rotación ahí en el momento. Me volvieron loco toda la temporada. Pero yo lo estaba haciendo por mis hijos, así que bueno, adelante, ¿no? Y yo recuerdo que todos los padres entendieron. Yo les regalé, de mi bondad, les regalé a los niños una tarjeta para ir a comer helados, para que compren helado. Por bondad mía, hey, qué bueno, se esforzaron, estuvieron ahí. Ella me llama y me dice: oh, coach, mire, disculpe que mis hijos no pudieron ir. ¿Cuándo entregan los trofeos? Yo le dije: ¿cuáles trofeos? No entregan trofeos. Yo le dije: señora, no ganamos nada. Sí, ganamos un juego. ¿Cómo que qué trofeo? Ah, es que siempre en las ligas le dan trofeos. Yo no le quise decir, ese es el problema de las ligas, que le celebran todo a la gente. Entonces tenemos una sociedad malcriada porque hay que aplaudirle a todo el mundo todo. Dios no es así. Dios no es así. Dios no es así. Dios te ama, te quiere tanto que puso en la palabra de Dios: porque te amo, te voy a corregir. Y porque te amo, te voy a decir cosas difíciles en amor. Y porque te amo y deseo lo mejor para tu vida, van a haber tiempos duros en tu vida. Pero no salgas corriendo, porque el buen padre se queda ahí, porque hay un fruto bueno, hay un beneficio de ello. Y el libro de Isaías me dice un poco de ese beneficio. Isaías 32, 17 dice: el producto de la justicia, las cosas justas hechas en tu casa, en tu vida, será la paz, la tranquilidad y seguridad perpetua serán su fruto. La paz, la tranquilidad y la seguridad perpetua. Y muchos de ustedes están viviendo eso porque trabajaron con sus hijos, sus familias. Tal vez usted está disfrutando en algún área de su vida eso, porque permitió ser disciplinado por Dios en algunas áreas de su vida. ¿Qué es lo que le quiero decir a usted? Que Jehová te ama, que Él quiere lo mejor para tu vida, que le confíes al Padre. Yo no sé en qué situación tú te encuentras hoy día, pero déjame decirte, en mis años, tanto como cristiano y como pastor en los últimos 12 años de mi vida, escucha bien, yo he visto mucha gente entrar en los caminos de Dios y mucha gente salir de los caminos de Dios. Y te puedo señalar una cosa que es común para todos: cuando la cosa se puso difícil, culparon a Dios y salieron corriendo. En vez de hacer lo que hizo el pastor Vladimir, meterse en un hueco, en un basurero, y decirle: Dios, gracias. Gracias que aunque no está buena la cosa en mi vida, yo sé que tú eres bueno. Aunque está difícil la cosa, yo sé que esto no es para siempre. Aunque no veo el futuro, yo sé que tú tienes un futuro bueno para mí, porque así lo dice tu palabra. Y conocer a tu Padre Celestial cuando la disciplina es dura, te va a dar una vida increíble cuando Dios te confía con cosas grandes. Porque ese es el proceso de la vida cristiana. Hoy día, la verdad del amor es transformadora. Y yo espero que usted, que yo, podamos como comunidad cristiana vivir de esa manera, porque es lo que Dios desea de cada uno de nosotros. Déjeme orar por usted en ese día. Padre, en el nombre de Jesús, yo quiero orar junto con esta congregación hermosa. Y una vez más, ponemos nuestro corazón en tus manos y te decimos eso: Dios, si estamos fuera de orden, regrésanos al orden, porque te confiamos a ti, Padre Celestial, que tú eres bueno y eres confiable, dice tu palabra. Y hoy día sometemos nuestra vida a ti, porque tú vas a decir cosas difíciles tal vez, pero lo vas a hacer en amor para mi mejoría por el resto de mis días. Hoy lo recibimos, Señor, y decimos: no somos huérfanos. Tenemos un Padre Celestial que nos ama y desea lo mejor para nosotros. Y recibimos tu palabra en el poderoso nombre de Jesús. Amén, amén y amén. De un aplauso a su Dios en este día.
Gracias por escuchar a Iglesia La Roca y Alcance Mundial. Si este mensaje te ha ministrado, por favor, compártelo con nosotros. Nos encantaría escuchar de usted. Usted puede obtener más información en nuestra página de internet www.rockchurch.com.